Bienvenidos a nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. Hoy día 20 de agosto del año 2021. La escuela que vais a escuchar es muy importante. Hemos estado hablando de temas extremadamente importantes, temas doctrinales, y también ha sido en directo. Ha sido una charla que hemos tenido en directo a través de Telegram. Escuchadla atentamente porque vais a conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.
Hola Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quería compartirte una meditación poderosísima que he hecho acerca de la parábola de las 10 vírgenes y su mal uso hecho por los pretribulacionistas. Mira, esto realmente es poderoso. Las observaciones son las siguientes. Tú sabes muy bien que el pretribulacionismo sostiene lo del arrebatamiento 7 años antes de la venida, y los que se pierden en el arrebatamiento supuestamente son calificados como tibios, que no dieron la talla espiritualmente y que por eso van a tener que dar su vida durante el gobierno de la bestia, porque como se perdieron el arrebatamiento no les queda otra cosa que morir dentro del gobierno de la bestia, ¿no? Eso tú ya lo conoces, ellos creen así. Ellos utilizan la parábola de las 10 vírgenes refiriéndose a las 5 vírgenes imprudentes como una muestra de los que supuestamente se pierden el arrebatamiento pretribulación. Es decir, que esas 5 vírgenes imprudentes no llegan a entrar porque viene el Señor y les dice: no las conozco. Entonces acá veo un defecto realmente evidente, gordo, en el análisis que ellos hacen. Ellos dicen, los pretribulacionistas, que los supuestos tibios que se perdieron el arrebatamiento pretribulación son los que van a tener que dar su vida para ser salvos dentro de la gran tribulación o dentro ya del gobierno de la bestia, ¿no? Pero por otro lado dicen que las 5 vírgenes imprudentes representan a los creyentes que se perdieron el arrebatamiento. Pero aquí ocurre algo absurdo, porque como un mismo grupo, los cuales los pretribulacionistas dicen que se van a salvar a través del martirio porque se perdieron el arrebatamiento, pueden en la parábola de las 10 vírgenes representar a las 5 vírgenes a las cuales Jesús les dice: no las conozco. O sea, es absurdo decir que los supuestos tibios se salvan siendo martirizados durante el gobierno de la bestia, y al mismo tiempo decir que ese grupo representa a las 5 vírgenes imprudentes a las cuales el Señor les dice que no las conoce. O sea, total, ¿no? Que el pretribulacionista se decida: o el Señor no las conoce, o si se salvan a través del martirio. ¿Ves? Ellos ni siquiera se ponen de acuerdo en ese sentido. Es decir, esas 5 vírgenes imprudentes en realidad nunca fueron la iglesia de Cristo. No es que se perdieron ningún arrebatamiento, simplemente no fueron la iglesia de Cristo. Y hay algo que también no toman en cuenta, que dice: ahí viene el esposo, ¿no? La palabra viene siempre es en referencia a la segunda venida. Claro, porque ellos dicen que después del arrebatamiento sí va a haber oportunidades de salvación, porque como ellos son pretribulacionistas, entonces dicen que sí va a haber oportunidad de salvación después del arrebatamiento. Pero bien claramente, después que viene el esposo y se cierra la puerta, ya no hay más oportunidad de salvación. Eso demuestra que el arrebatamiento es con la segunda venida. Ocurre en el mismo día. O sea, eso ya, pero destruye el pretribulacionismo una vez más.
Hola Tito, ¿qué tal? Mira, también quería añadir algo. Tú sabes que en el esquema pretribulacionista dicen que primero ocurre el arrebatamiento, la iglesia se va al cielo, comienza las bodas del Cordero y en ese instante se firma ese supuesto tratado de paz que ellos están esperando de 7 años de la bestia con Israel. Y después de 7 años es la segunda venida. Y para ellos, una vez que ocurre el arrebatamiento pretribulacional, para ellos comienzan las bodas en ese momento, según ellos. Y que comienza el periodo de los supuestos 7 años, dentro de los cuales van a morir los cristianos que se perdieron el arrebatamiento, según ellos, y van a tener esa segunda oportunidad de salvarse. Ahora, este último detalle es el que quería agregar. Una vez que viene el esposo a celebrar las bodas y se cierra la puerta, desde el momento que comienzan las bodas ya no hay más oportunidad de salvación. Pero ellos dicen que en paralelo que el Señor comienza a celebrar las bodas en el cielo, el anticristo persigue a los que se perdieron el arrebatamiento y que esos que se perdieron el arrebatamiento van a llegar a ser salvos dentro de la tribulación. Pero bien claro, La parábola de las 10 vírgenes establece que una vez que comienzan las bodas, ya nadie más se puede salvar cuando las bodas acaban de comenzar. Entonces, pero ellos dicen que comienzan las bodas en el cielo, mientras que los cristianos que se perdieron al arrebatamiento pueden seguir agregándose al cuerpo de Cristo a través del martirio. Es decir, ellos están tratando de decir que a pesar que las bodas ya empezaron, se siguen añadiendo salvos cuando las bodas ya están ocurriendo en el cielo. Pero eso es absurdo, pues, de ningún modo. Eso contradice plenamente lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. Una vez que comienzan las bodas, ya nadie más se puede estar agregando dentro del grupo de los salvos. Y eso obviamente ubica el arrebatamiento con la segunda venida. Al final, cuando el Señor venga en llama de fuego, ya nadie más se va a poder salvar a partir de ese instante.
Pues muy buena observación, muy buen estudio, efectivamente. Es más claro que el agua. Más se ve claramente que las cinco vírgenes imprudentes se condenan. O sea, ¿por qué dicen esto es normal? Es que esas cinco imprudentes son las que se quedan en el rapto, pero luego se salvan. Pero si la parábola son, se condenan. No entran con el esposo las bodas y Jesús no las conoce. Si pues, están como una cabra, es que tienen el cerebro totalmente destrozado. Efectivamente, hermano. Y además, fíjate que en la parábola de las 10 vírgenes dice: aquí el esposo viene, salid a recibirle. A recibirle, ahí está la palabrita. Exactamente la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Serán arrebatados en nubes para recibirle en el aire. ¿Eso qué significa? Pues que la parábola de las 10 vírgenes se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo y al arrebatamiento de la iglesia. Los verdaderos cristianos están representados por las 5 vírgenes prudentes, que tenían aceite. Y las otras vírgenes imprudentes, pues representan a los falsos cristianos, así de simple. Los falsos cristianos que se quedarán en la tierra para recibir la ira de Dios. Pero eso que enseñan ellos, de que las 5 vírgenes imprudentes simbolizan los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento y luego se salvarán, tendrán oportunidades. Están como un rebaño de cabras estos falsos cristianos. Así es, hermano. Pero si es que es todo lo contrario. O sea, lo que enseñan estos mamarrachos, estos falsos cristianos pretribulacionistas, es todo lo contrario de lo que explicó Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. Es todo lo contrario. Por lo tanto, es demencial. O sea, simplemente están engañados por Satanás. Ellos no creen en Jesús. No creen en la parábola de las 10 vírgenes. Pues sencillamente no son cristianos. Ellos forman parte de esas cinco vírgenes imprudentes que no tenían aceite. Es decir, que no tenían el Espíritu de Dios. Estos falsos cristianos no tienen el Espíritu de Dios. Por eso es que la puerta, cuando se cierre, pues ya no habrá oportunidad de salvación. No entrarán en las bodas y por lo tanto se condenarán. Jesús lo dijo bien claro. Y la puerta ya se cerró. Señor, Señor, empezarán a decir, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Y la respuesta de Jesús es, no os conozco. Es decir, no eran discípulos suyos, así de simple. Por lo tanto, lo que enseñan estos mamarrachos, estos desgraciados, falsos cristianos, pretribulacionistas, de que habrá oportunidad de salvación después del arrebatamiento de la iglesia, que millones de personas se salvarán, y que es todo lo contrario a lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. Esas 5 vírgenes insensatas no se salvarán. No se salvarán, la puerta se cerró y ya no podrían entrar, ya no podían entrar en las bodas. Y además Jesús les dice, no os conozco. Por lo tanto, Jesús lo que explicó en la parábola de las 10 vírgenes es todo lo contrario de lo que dicen estos mamarrachos, estos falsos cristianos pretribulacionistas. Vamos a hablar de diferentes temas doctrinales muy importantes. Antes, por ejemplo, hace unas horas estábamos hablando también con el hermano Juan Pablo. Estábamos analizando la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Una parábola que es deformada, es pervertida por los falsos cristianos pretribulacionistas. Entonces, lo que explican ellos es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en esa parábola. Como podéis ver, pues viene el Señor, salen a recibirle, y aquellas que estaban preparadas, que tenían aceite en sus lámparas, pues salen a recibir al Señor y se unen a Él, se casan con Él. Y las otras cinco vírgenes insensatas, pues no pueden entrar. Y Jesús les dice que no las conoce. No os conozco. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola de las diez vírgenes? Pues es bien simple. Nos está hablando de la futura venida gloriosa del Señor, del esposo, que es Jesús, y del arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Por eso dice, he aquí el Señor viene, salid a recibirle. Fijaos bien que es la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 4 cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la iglesia saldrá a recibirle y aquellos que tengan el Espíritu de Dios, pues se unirán a Cristo. Aquellos que no tengan el Espíritu Santo, que está simbolizado por el aceite, pues sencillamente no se unirán a, no se unirán a Él. Y Jesús les dirá que nunca les conoció. Intentarán clamar, la puerta habrá sido cerrada y ya no habrá oportunidad de salvación. Sin embargo, lo que explican los falsos cristianos pretribulacionistas es algo muy diferente. Es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en esa parábola. En fin, si queréis, pues tocamos también este tema. Y ya sabéis, podéis enviar mensajes en directo, mensajes en audio, cuando queráis. Paso por ahora.
Según el esquema pretribulacional, el arrebatamiento ocurre supuestamente, según ellos, al inicio de, de lo que ellos llaman la semana 70, donde supuestamente la bestia firma un pseudo pacto de paz, el cual yo no creo que se vaya a dar porque no está realmente escrito explícitamente en la escritura, eso es una conjetura que ellos han creado. Entonces, para ellos, comienzan las bodas del Cordero a los inicios de esos supuestos 7 años y comienza el gobierno de la bestia. Según ellos, durante 7 años, y durante ese desarrollo del gobierno de la bestia, los que supuestamente se perdieron el arrebatamiento pretribulacional, eventualmente, según ellos, se van a salvar, pero bajo espada, es decir, como mártires. El asunto es el siguiente: ellos plantean que las bodas del Cordero comienzan al inicio de los 7 años. Y ellos dicen que, a pesar que las bodas del Cordero ya empezaron, se van a seguir agregando salvos durante el transcurrir del gobierno de la bestia. Entonces, he aquí el problema. El problema es que según la parábola de las 10 vírgenes, una vez que viene el esposo a celebrar las bodas con las 5 vírgenes prudentes, que tipifican obviamente a la iglesia de Cristo que camina conforme, ¿no?, a la escritura, se cierra la puerta y ya no hay más oportunidad de salvación una vez cerrada la puerta. Entonces, ahí vemos un desajuste completo, porque desde el inicio de las bodas, ya no hay más oportunidades después que se cierra la puerta para que la gente se siga salvando. Pero ellos sostienen, contradictoriamente con su propia teología, que una vez que comienzan las bodas al inicio de los 7 años, en el devenir del gobierno de la bestia, se van a seguir añadiendo salvos y se van a seguir añadiendo salvos como consecuencia de morir como mártires. Entonces yo digo yo, ¿en qué quedamos? Ellos dicen que justamente esta parábola representa el arrebatamiento pretribulacional, que es al inicio de los 7 años, que representa el inicio de las bodas. Pero por otro lado dicen que se siguen añadiendo salvos durante el gobierno de la bestia. Entonces ahí vemos que en verdad son completamente incompatibles, hay conceptos diametralmente opuestos entre lo que ellos dicen y lo que enseña el maestro a través de esa parábola. Paso palabra.
Muy bien, hermano Juan Pablo, lo has explicado perfectamente. Así es, la enseñanza de ellos es radicalmente diferente a lo que enseñó Jesús, pero totalmente diferente. Eso de una boda, unas bodas del Cordero de 7 años de duración. ¿Pero dónde habla el Apocalipsis de que las bodas del Cordero van a durar 7 años en el cielo? Es una de las grandes patrañas, de las grandes mentiras inventadas por estos falsos maestros y falsos cristianos. Pues sí, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, habla de las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Pero de qué está hablando ahí? Pues de la unión de Cristo con su iglesia, que se va a efectuar en el aire, eso serán las bodas del Cordero. Pero ellos han inventado que las bodas van a durar 7 años, unas bodas de 7 años en el cielo. Apocalipsis nunca habla, nunca dice que las bodas del Cordero durarán 7 años en el cielo. La boda del Cordero será sencillamente la unión de Cristo con su iglesia. Es una boda, es la unión que se va a efectuar en el aire, el encuentro de Cristo con su iglesia. La iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Eso será las bodas del Cordero. Pero eso de 7 años que van a durar las bodas en el cielo. Repito, eso es una de las grandes mentiras inventadas por todos estos falsos maestros. Estos son analfabetos bíblicos que han pervertido de una forma, pues, de lo más satánica, de lo más estúpida, la profecía bíblica. Paso palabra.
Lo otro que es importante, hermano, es que uno ve que, hermanos, que todos los que apoyan esa falsa doctrina hablan casi todos de que la esperanza bendita es el rapto secreto. Y la escritura es muy clara en que la esperanza del creyente es la venida del Señor a tomar, pues, el control de la tierra, a establecer el reino. Paso palabra.
Efectivamente, ellos han falsificado la interpretación que hacen de Tito 2.13 es de lo más falsa y más diabólica. Ellos separan la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de Cristo. Para ellos la esperanza bienaventurada será el rapto secreto 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, cuando resulta que Tito 2.13 no enseña eso por ninguna parte. Dice aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Cristo. Sí, el que tenga el micrófono activado, que no silencie. Cuando no estéis hablando, tenedlo silenciado, porque si no, sale el doblete. Entonces, Tito 2.13 es un pasaje tremendamente importante. Tiene una enseñanza tremenda. Habla de varias doctrinas importantísimas. Y cuando habla de la esperanza bienaventurada, está hablando de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos los cristianos verdaderos? ¿Cuál es nuestra esperanza? La manifestación gloriosa de Cristo. Como leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1.7 también. Mientras aguardáis la manifestación del Señor Jesucristo. Es la esperanza que tenemos. La venida gloriosa de Cristo es su manifestación gloriosa, pero no un rapto de la iglesia 7 años antes de la manifestación gloriosa. Entonces, lo que han hecho con Tito 2.13, toda esta manada de analfabetos bíblicos y de engañadores, es algo tan diabólico, tan perverso, que es todo lo contrario de lo que dijo Pablo en ese texto. Es un pasaje tremendamente importante. La esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaos que es un pasaje donde a Jesús también se le llama Dios grande, un gran Dios, nuestro Salvador, es a quien estamos esperando. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia nunca, nunca han esperado un rapto de la iglesia secreto 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. Terrible engaño del diablo que se comienza a enseñar en el famoso seminario teológico de Dallas, en Texas, a partir del año 1924, cuando se funda ese seminario apóstata evangélico, se comienza a enseñar esa patraña de que los cristianos estamos esperando un rapto de la iglesia 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Eso es uno de los mayores engaños de Satanás, una de las mayores doctrinas de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la manifestación gloriosa de Cristo. Paso palabra.
Hermano Tito, una palabra. A juicio suyo, ¿cuál es el texto en la escritura fundamental sobre este tema? Uno o dos textos, ¿cuáles son los fundamentales? Para mí Tesalonicenses, pero no sé para usted cuál, el más importante.
Gracias. Sí, yo creo que hay dos pasajes fundamentales, que son unas palabras de Jesús, Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, y las palabras del apóstol Pablo, que hablan sobre el mismo tema, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Eso para mí son los dos pasajes fundamentales donde se enseña bien clarito cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y va a ser a la venida gloriosa de Cristo, cuando Él venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos ahí en el cielo, en el aire. Será el arrebatamiento de la iglesia. Que es lo mismo que enseñó Pablo en 1 Tesalonicenses 4,
lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Entonces el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Va a descender aquí a la tierra. Mientras Jesús desciende con gran poder y gloria, su iglesia será arrebatada para recibir en el aire. Así de simple. Y acompañarle en su descenso a la tierra. Recordad siempre que salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y Jesús cuando venga va a descender del cielo, dijo Pablo. ¿Y a dónde va a descender? Si va a descender del cielo, ¿cuál va a ser el lugar de destino? ¿A dónde va a descender? Pues aquí a la tierra. Mientras Jesús desciende, pues la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento. Y no como cuentan pues los falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas, que Jesús dará media vuelta en el aire, se llevará su iglesia al cielo y luego 7 años después vendrá a la tierra. Eso, repito, es una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Por ejemplo, los dos pasajes, repito, más importantes que hay que hablen sobre este tema, Mateo 24, 29 al 31 y 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dos pasajes que es importantísimo que todos nosotros, todos vosotros os lo aprendéis, lo sepáis absolutamente de memoria. Todos. Son dos pasajes clave que destrozan completamente la enseñanza satánica de millones de falsos cristianos pretribulacionistas. Paso palabra.
Inclusive, hermano Tito, antes de... Sí, yo también Tesalonicenses lo tenía claro, igual que... bueno, también había visto el tema de Mateo, pues la palabra clave es después, ¿no? Ahí en Mateo creo que es 24-29. Pero también en Tesalonicenses, no sé si está en ese mismo capítulo en donde Pablo se anticipa, o sea, yo sabía y le puso a Pablo el decir que no se dejaran mover fácilmente la manera de pensar, porque se sabía que iban a mover a los creyentes de la manera de pensar, ¿no?
Sí, ahí te refieres en concreto a 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando habla Pablo, lo llaman el pequeño apocalipsis de Pablo, de la venida gloriosa de Cristo, nuestra reunión con él, de que primero tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Es un pasaje importantísimo, igual, es un texto que destroza completamente el pretribulacionismo enseñado por estas iglesias falsas y apóstatas. Pablo fue bien claro en cuanto respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Ahí lo tenéis, los dos eventos proféticos. La venida gloriosa de Cristo, primer evento, y segundo evento, nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí Pablo fue bien claro. El arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando ocurra la venida gloriosa del Señor Jesucristo. No tiene vuelta de hoja. Y antes de que venga Cristo y ocurra el arrebatamiento, pues Pablo dijo que tendría que venir una gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. A ver, pregunta que hago a los hermanos, a ver si alguien lo sabe. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿A qué apostasía se refería Pablo ahí en ese texto profético? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Dijo Pablo que primero tendría que venir la apostasía, seguida de la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es eso de la apostasía? ¿A qué apostasía se refería Pablo? El hermano que lo sepa, que responda libremente. Estamos en escuela,
Lo leo, hermano, para todos los hermanos y el que tenga...
Sí, hermano, lo puede leer.
Ok. Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro Jesús el Cristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues lo que yo entiendo que la apostasía era precisamente eso, de que iban a tergiversar las cosas en donde el Señor iba a venir antes, como esa doctrina perversa del pretribulacionista.
Apostasía significa apartarse de la verdad, es un abandono de la verdadera doctrina. Entonces, esa apostasía ya ocurrió, ya vino. En el siglo IV ya vino la gran apostasía. Comenzaron a entrar montones de doctrinas de demonios en la iglesia, es cuando nace el catolicismo, la iglesia católica romana, se une al imperio romano, al poder imperial romano, esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. Y como resultado de esa gran apostasía vino la manifestación del hombre de pecado, que es el Papa de Roma. Así de simple. Y luego ya el último evento que ocurrirá será la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces Pablo dijo, cuidado, tengamos cuidado, que nadie nos engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Es como si Pablo ya de antemano supiera que en el futuro vendrían falsos cristianos que dirían precisamente que enseñarían todo lo contrario, que Cristo ya viene y que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Ese es el gran engaño. Y Pablo dijo que cuidado, que nadie nos engañe. Porque antes de que venga Cristo y ocurra el arrebatamiento, tendría que venir esta gran apostasía. Y luego habló de un obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. ¿Algún hermano de aquí de la escuela sabe cuál era ese obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Paso palabra.
Hola, Tito. Sí, ¿qué tal? Según los estudios que colgaste en la página de 21 tesis, hay referencias de la patrística del siglo II en la que es el Imperio Romano, según la mentalidad colectiva de la época, era la que iba a detener la manifestación de ese hombre de pecado, ¿no? Y que una vez que ese hombre de pecado, perdón, que ese obstáculo era el Imperio Romano y que una vez que ese obstáculo fuera levantado, se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que vendría a ser la Iglesia Romana. Porque en realidad, hijo de perdición es un hebraísmo para definir a un tipo de personas, ¿no? Obviamente no es únicamente una persona en singular, sino es un tipo de personas que van contra la ley de Dios. Y justamente una vez que el Imperio Romano de alguna manera cedió la posta a la Iglesia Católica, ya la Iglesia Católica ha tomado control de gran parte de la política y de la religión del mundo y ha torcido la escritura. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Juan Pablo, esa fue la creencia de los cristianos de los cinco primeros siglos. Así de simple. Y Pablo no lo quiso escribir, evidentemente, en la epístola. Imaginaos que Pablo hubiera dicho que el emperador de Roma, que el César de Roma y el imperio tenían que ser quitados de en medio. Fijaos el tremendo problema en la que hubiera armado el apóstol Pablo si directamente hubiera escrito eso ahí en la epístola. Que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio. Por eso no lo quiso decir. Pero Pablo dijo, vosotros sabéis lo que le detiene. Porque yo cuando estuve con vosotros os lo dije. Pero no lo quiso escribir en la epístola. ¿Por qué? Imaginaos que las autoridades del Imperio Romano hubieran leído en la epístola, en esa carta, en esa epístola de Pablo, que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, eliminado. ¿Qué hubiera causado eso? A ver si algún hermano lo sabe. Si Pablo hubiera escrito eso directamente en la epístola, ¿qué hubiera ocurrido?
Definitivamente hubiera ocurrido una matanza contra las comunidades de Pablo de parte del imperio.
A ver, que es que se oía mucho eco, que hable solamente uno.
Sí, que hubiera ocurrido una matanza por parte de Roma, si hubiera interceptado esa carta y si esa carta decía abiertamente que era el emperador de Roma el que detenía el obstáculo, entonces si Pablo hubiera sido explícito, eso le hubiera acarreado a las comunidades de Pablo sencillamente el exterminio. Por eso que él tiene que ocultar, ¿para qué? Para que obviamente Pablo no quede como un sedicioso ante Roma, porque si él revela las cosas de modo muy abierto, naturalmente va a quedar como un sedicioso político ante los romanos. Entonces es por eso que él no puede decirlo abiertamente.
Así es, efectivamente. Hubiera desencadenado una persecución innecesaria contra los cristianos. Pablo hubiera sido acusado de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Así de simple. Por eso es que Pablo no lo quiso escribir en la epístola. Pero ellos sabían, los hermanos de Tesalónica sabían que ese obstáculo era el emperador de Roma, que tenía que ser quitado de en medio. Y una vez que fuera quitado de en medio, se manifestaría el inicuo. El inicuo significa el sin ley. Efectivamente, el hombre de pecado, el inicuo, es un personaje, es una dinastía, que es la dinastía papal, sin ley. Para ellos no existe la ley. Ni la ley de Dios ni la ley de los hombres. Ellos se consideran superiores a la ley de Dios y a la ley de los hombres. Es el ser sin ley, el impío, el inicuo. Es el Papa de Roma. El sin ley, el sin ley. Eso es lo que significa. Inicuo, recordad, significa sin ley. No se sujetan a ninguna ley. Entonces ese hombre de pecado se manifestó después de que fue quitado de en medio el obstáculo. El obstáculo era el emperador de Roma. Entonces es cuando el poder papal asciende al poder y toma el control de la Iglesia Católica. Ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición, predicho por Pablo. Y no como enseñan los falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas, diciendo que le llaman el anticristo, que ese personaje se manifestará en el futuro. Eso es mentira, ahí no está hablando. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 no se menciona el anticristo por ninguna parte. ¿Dónde se dice ahí que el hombre de pecado es el anticristo? En ninguna parte. Eso es uno de los grandes inventos, de las grandes patrañas inventada por estos falsos cristianos, que les encanta pervertir, deformar, retorcer las palabras del apóstol Pablo, haciéndole decir lo que no dijo jamás, por ninguna parte. Ahí Pablo jamás habló del anticristo por ninguna parte, habló del hombre de pecado, le da tres nombres, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo, pero no le llama el anticristo por ninguna parte. Así que tener cuidado cuando estudiéis libros de profecía bíblica, de escatología bíblica, pues tener cuidado, no os dejéis engañar por estos falsos maestros que no tienen ni puñetera idea de la verdadera profecía bíblica. Lo que hacen es falsificar las palabras de Pablo. Paso palabra.
Yo quería agregar algo que es un argumento muy manoseado por el pretribulacionismo, en los que ellos dicen que la bestia no se puede manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada. ¿No? Ustedes ya conocen, ellos le llaman el anticristo. Pero bueno, la bestia no puede ser manifestada hasta que la iglesia sea arrebatada. Porque si la bestia fuera manifestada con la iglesia en la tierra, simplemente el poder que emana la iglesia destruiría a la bestia. Ese es uno de los argumentos realmente más absurdos que he escuchado, y seguramente ustedes también lo han escuchado. Pero resulta curioso que siempre, tanto para hablar del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, siempre los santos han estado presenciando los diversos poderes bestiales. Es decir, Israel presenció el poder bestial del faraón del Éxodo. Después, la casa de Judá presenció el poder bestial de Nabucodonosor. Presenciaron el poder bestial de Antíoco Epífanes, de Nerón, de Tito, de Domiciano, de Adriano. O sea, no hay ningún antecedente por el cual se pueda decir que la bestia no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada, porque si la iglesia estuviera coexistiendo con la bestia, entonces la bestia no soportaría el poder de la iglesia. Si ni siquiera la iglesia primitiva, que ha sido la más ungida de la historia, el poder que emanaba en ella fue capaz de alguna manera, de detener la persecución de Tito, de Nerón, de Domiciano, de Adriano y de todos los emperadores, mucho menos en esta época, pensar que la iglesia del siglo XXI tiene que ser sacada antes de la tribulación para que recién la bestia se pueda manifestar. O sea, esa doctrina es completamente infundada. Es decir, la labor de la iglesia no es que con su poder necesariamente tenga que detener la manifestación de la persecución. Obviamente a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y si tenemos que padecer por causa de Cristo, tendremos que padecer para ser semejantes al Maestro. Pero obviamente esa conjetura que ellos han esgrimido, que en tanto la iglesia esté en la tierra, la bestia no se puede manifestar, no tiene asidero, porque todos los poderes bestiales de turno a lo largo de la historia se han manifestado estando la iglesia presente en la tierra. Paso palabra.
Así es, hermano Juan. Así es. Adelante.
Sí, no, yo solamente quería decir que eso que enseñan los pretribulacionistas, que la bestia se va a manifestar después de que la iglesia sea arrebatada, yo siempre les pregunto entonces, ¿cuáles son los santos los cuales la bestia le va a hacer la guerra y los va a vencer? Porque si según ellos la iglesia va a estar en el cielo, entonces se concluye que la bestia le va a hacer la guerra a los santos en el cielo, lo cual es una cosa ridícula.
Así es, hermano Sergio. Claro, la explicación que dan ellos es que los santos esos a los cuales la bestia era la guerra, pues eran otra clase diferente de santos. Eso han inventado estos mamarrachos, bueno, lo que son mamarrachos y analfabetos, se han inventado dos clases de santos en el Apocalipsis, los santos de la iglesia y los santos de la tribulación, dicen ellos. Los santos de la iglesia, pues ya no estarán en la tierra cuando esté la bestia. Cuando esté reinando la bestia, los santos de la iglesia se habrán ido al cielo. Entonces, los santos que habrá en la tierra son otra clase diferente de santos que ellos llaman los santos de la tribulación. Lo cual es una mamarrachada, porque el Apocalipsis jamás hace diferencia entre dos clases de santos, ¿no? El Apocalipsis solo habla de una clase de santos, que son los santos de la iglesia, nada más. La esposa de Cristo. Esos son los únicos santos que menciona. Y si la bestia les va a hacer la guerra y los vencerá, significa que la iglesia va a estar en la tierra durante ese tiempo del reinado de la bestia, así de sencillo. O sea, es que no tiene por dónde cogerlo. O sea, lo que enseñan estos mamarrachos es que no hay por dónde cogerlo. Es algo tan falso, tan diabólico, tan estúpido. O sea, que yo no me explico, no llego a entender cómo durante décadas supuestos eruditos y grandes profesores, maestros en la palabra, grandes teólogos evangélicos, han estado creyendo y enseñando semejante patraña y aún la siguen enseñando. Es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo ellos, estos idiotas, no pueden entender algo tan simple? De que cuando el Apocalipsis habla de los santos, se refiere exactamente a los mismos santos que menciona el apóstol Pablo en sus epístolas, a los santos que están en Roma, en Corinto, en Gálatas, etcétera, etcétera. Son los mismos. Los santos de la iglesia, o sea, que no entiendan algo tan sencillo como esto. Pues esto nos habla hasta qué grado el diablo puede destrozar las mentes y puede engañar a tantas personas, a supuestas personas eruditas, pero que en realidad no saben absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina.
A mí me parece también, hermano Tito, que un aspecto fundamental a tener en cuenta es que todos estos que defienden esa doctrina torcida separan, perdón, unen lo que Dios separa y separan lo que Dios une. En efecto, para referirme al tema que está hablando ahora el hermano Juan Pablo, que aquí sería otro de los aspectos a tener en cuenta, es que ellos unen la gran tribulación, o sea, la gran tribulación con la ira de Dios. Y yo veo que en la escritura esas son dos cosas completamente diferentes. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Javier, pues es algo que igual que confunden la ira de Dios contra los malvados con la tribulación contra la iglesia de Cristo. Como son dos cosas totalmente diferentes. La ira de Dios es con el castigo que Dios va a enviar contra los malvados, los adoradores de la bestia, los que tengan su marca. Pero la tribulación contra la iglesia siempre la han sufrido a lo largo de la historia los verdaderos cristianos. Mateo capítulo 24, verso 9, ¿qué dijo Jesús? Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Juan 16, 33, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis tribulación o aflicción. Apocalipsis 1, 9, ¿qué es lo que dice? Que Juan era copartícipe en la tribulación, o sea, la iglesia siempre ha sufrido la tribulación a lo largo de esta llamada era cristiana. Y ahora vienen estos mamarrachos, estos imbéciles, falsos cristianos, y dicen que no, que la iglesia no va a pasar por una futura gran tribulación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estos son los que vienen de la gran tribulación, Apocalipsis 7:14. Es decir, habían pasado por ella, se refiere a la iglesia. A esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice que venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. En definitiva, lo que enseña el libro del Apocalipsis es absolutamente
Ahí.
todo lo contrario de lo que enseñan estos millones de falsos cristianos pretribulacionistas. Paso palabra.
Es que se
Sí.
fundamentan falsamente en un texto que dice, no lo recuerdo en este momento, que dice que los hijos de Dios no están puestos para ira. Entonces se fundamentan en eso para decir que la gente, que la iglesia no pasa por la gran tribulación, cuando precisamente Dios sí a nosotros nos va a salvar de la ira de Él, porque los hijos de Dios no están puestos para la ira. Ahí es donde se ve claramente la diferencia entre la tribulación y la ira de Dios. Y lo otro que a lo que te refieres en Apocalipsis, si se tiene en cuenta esa falsa doctrina, Dios mismo estaría haciendo acepción de personas, porque estos que salen de la gran tribulación están bañados de la sangre de Cristo, o sea, tienen la vida de Dios. Ellos no eso no fue un sacrificio propio. Eso es que esa doctrina es una doctrina que echa prácticamente al piso todos los fundamentos principales de la doctrina del Señor. Paso palabra.
Quería hacer un comentario, quería aportar algo. Hay una manera bien sencilla de demostrar que la gran tribulación y la ira de Dios no son lo mismo, y que en realidad la ira de Dios es solamente el periodo final dentro del gobierno de la bestia. Por ejemplo, en Joel capítulo 2 dice, el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día espantoso y terrible del Señor. O sea, primero el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre, y después viene el día grande y terrible del Señor, el día del Señor, el día de la ira, como quieran llamarlo. Si comparamos eso con los sellos del Apocalipsis, nosotros vemos que en el quinto sello están los mártires clamando por haber sido martirizados. Y recién, en el sexto sello, el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, comparando el sexto sello con Joel capítulo 2, sabemos que el día terrible del Señor viene después de que el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, como mínimo, el día terrible del Señor no puede venir antes del sexto sello. Es decir, el día de la ira no puede venir desde el primer sello. Como mínimo viene desde el sexto sello en adelante, como mínimo. Por lo tanto, ahí queda demostrado que el día de la ira no es desde el inicio del primer sello, sino que tiene un punto de partida como mínimo para que se comience a ejecutar desde ese momento en adelante, como mínimo digo, desde el sexto sello. Eso para mí es una prueba contundente de que la gran tribulación y la ira de Dios no son dos periodos que tienen la misma longitud de tiempo, sino que uno está contenido dentro del otro. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien explicado, hermano Juan. Así es. La ira de Dios es contra los malvados. Y la tribulación, a ver, los malvados, los impíos, también sufrirán tribulación, lo dice Pablo. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dios pagará con tribulación e ira para el que hace lo malo. Fijaos lo que dijo Pablo también en la epístola a los romanos. Tribulación e ira para todo aquel que hace lo malo. Pero dice tribulación también, e ira. Menciona las dos cosas. Así que los malvados van a sufrir tribulación, aflicción, pero también van a sufrir la ira de Dios. Y sin embargo, lo que ocurre con la iglesia de Cristo es algo muy diferente. En la iglesia de Cristo sí que sufre tribulación, pero no sufrirá la futura ira de Dios. Pero a veces, muchas veces, la tribulación y la ira sí que va junto, va unido, en lo que respecta a los malvados, a los impíos. Tribulación e ira para todo aquel que hace lo malo. Paso palabra.
Sí, justamente también quería hacer una observación respecto a la expresión gran tribulación, que los pretribulacionistas pretenden monopolizar ese término solamente para el periodo del gobierno de la bestia. Pero como ya había mencionado Tito, hay un pasaje donde Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Entonces ya la palabra gran tribulación no es solamente aplicada al gobierno de la bestia como ellos pretenden hacer ver únicamente, sino que ya los tesalonicenses ya estaban pasando una gran tribulación. Incluso a una tal Jezabel, a una de las iglesias de Apocalipsis, se le dice, yo la he hecho en cama y en gran tribulación, siendo me parece que era una profetisa falsa o una adivina, una bruja. La verdad, no recuerdo exactamente. Entonces, eso demuestra que en verdad el término gran tribulación ya es recurrente desde esa época y no es solamente aplicable al tiempo del fin. Ahora, respecto a la palabra santos, también quería agregar también a lo que decía Tito, que ellos, el pretribulacionismo, crea una categoría de santos inferior a la de los supuestos santos arrebatados antes de la gran tribulación. Pero en realidad los santos de la gran tribulación, perseguidos por la bestia, tienen calificativos de honor. Es decir, se dice que son santos, se dice que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, según el pretribulacionismo, sostiene que los que pasen a través de la gran tribulación del gobierno de la bestia se perdieron el arrebatamiento por estar, digamos, en un estado espiritual negativo y se lo perdieron. Entonces la pregunta, ellos también dicen que son personas que han estado en estado aparente de tibieza y por eso se perdieron el arrebatamiento pretribulacional. Entonces yo me hago la pregunta, ¿acaso un tibio, acaso una persona descuidada, negligente, tal como ellos dicen que los que pasan a través de la gran tribulación se perdieron el arrebatamiento, personas descuidadas, negligentes y tibias pueden tener esos calificativos de honor, los cuales son mencionados en la Biblia, que son los santos, que son los que tienen los mandamientos de Dios, los que guardan el testimonio de Jesucristo? Y además, como dice, ¿no? Aquí está la fe y la paciencia de los santos, las mismas virtudes que habla Pablo a las iglesias. Y también se le dice que los santos de la tribulación, cuando resuciten en la primera resurrección, reinarán con el Mesías 1000 años. O sea, los santos que pasan a través del gobierno de la bestia poseen fe, poseen paciencia, tienen los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y reinarán con Cristo. O sea, tienen todos los atributos de la novia porque evidentemente son la novia. O sea, sería inaudito pensar que los tibios tengan todos esos calificativos de honor cuando en el fondo esos son calificativos que distinguen la máxima espiritualidad que puede tener la novia del Cordero. Paso palabra.
Muy bien, muy bien. Muy importante lo que has explicado, efectivamente. Así es, esos santos serán los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo durante el milenio. O sea, los santos de la tribulación, aquellos santos que dicen estos mamarrachos, que serán cristianos carnales, que se habrán quedado en el rapto por ser tibios, ¿pero qué están hablando? ¿Pero qué están diciendo esos imbéciles? Se dice bien clarito que esos santos son los que van a reinar con Cristo durante 1000 años, que son los reyes y sacerdotes. ¿De dónde han sacado esa idiotez de que serán cristianos tibios, carnales, que por eso es que la bestia los va a matar, los va a hacer la guerra, ¿no? Son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que van a reinar con él durante el milenio. Que hayan pasado por la tribulación. Entonces, eso de que serán esos santos, los tibios que se habrán quedado en la tierra, en el rapto, es una doctrina tan diabólica, tan falsa, tan peligrosa, que es alucinante. ¿Hasta qué grado el diablo les ha destrozado las mentes a estos millones de falsos cristianos, de mamarrachos, de desgraciados? Porque es lo que son, desgraciados. Son como esas vírgenes imprudentes, las 5 imprudentes que no tienen el Espíritu de Dios. Son desgraciados que no esperan la venida gloriosa del Esposo de Cristo. No la esperan. Estos mamarrachos, estos falsos cristianos, desgraciados, lo que están esperando es algo totalmente diabólico. Tienen una esperanza falsa que nunca se va a cumplir. Por eso no tienen el Espíritu de Dios. Claro. Y no esperan su venida gloriosa a la tierra. Paso palabra.
Sí, aquí estoy leyendo el pasaje de Apocalipsis 13:10. Y esto es una prueba de que el cristiano pasa por la tribulación. Dice, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Yo no sé qué respuesta dan los pretribulacionistas respecto a este pasaje de Apocalipsis.
Bueno, ese pasaje que ha leído hermano Sergio es de una importancia crucial. Y os voy a decir por qué. Ahí da las dos palabritas clave, que son la paciencia y la fe, o la perseverancia y la fe, la paciencia y la fe, que son exactamente las dos mismas palabritas que aparecen en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Los cristianos de la iglesia de Tesalónica estaban soportando con paciencia y fe la tribulación en esa época. Y son las dos mismas palabras que aparecen en Apocalipsis 13:10. ¿Eso qué demuestra? Pues demuestra que los santos de Apocalipsis 13:10 son exactamente los mismos santos de la iglesia de Cristo, de ahí de 2 Tesalonicenses capítulo 1. Así de simple. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En ese tiempo de persecución, de martirio, de encarcelamiento, pues se necesitará más que nunca la paciencia y la fe. Las dos características de los santos de la iglesia de Cristo que pasan por tribulación. Aquellos que no tengan paciencia y fe no podrán soportar, no podrán aguantar, no podrán perseverar hasta el final. Así de simple.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Necesitaremos paciencia, tener paciencia, perseverancia, seguir esperando con paciencia y la fe. Y ahí cuando se habla de fe, se puede referir a las dos cosas, tanto a confianza como a la verdadera doctrina. Ahí se verá la paciencia y la verdadera doctrina de los cristianos verdaderos en ese tiempo. En el reino, durante el reinado de la bestia, claro, en su imperio de 10 reinos. Recordad que la bestia va a hacer la guerra a los santos, pero a los santos de la iglesia que vivan en el imperio de la bestia. Ya sabéis que será un imperio formado por 10 reinos. No será algo global, no será mundial. Va a ser un imperio de 10 reinos. Lo dice bien claro el Apocalipsis. Por lo tanto, se refiere a la iglesia de Cristo que estará viviendo ahí, en ese imperio, en esos territorios. Paso, Pablo.
Sí, hola chicos. Hola. Justamente también quería hacer una combinación de Apocalipsis 14 con la parábola del trigo y la cizaña y con Mateo 24, que dice: inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, aparece la señal del Hijo del Hombre y después dice: enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Que es lo mismo que habla en 2 Tesalonicenses 1 cuando dice que viene el Señor con sus ángeles en llama de fuego. Solamente hay una venida con sus ángeles en llama de fuego, que es la que justamente es inmediatamente después de la tribulación para darle reposo a los tesalonicenses, tal como lo dice el capítulo 1 de la segunda carta de Tesalonicenses. Y también es notable el hecho de que el Mesías desde una nube con la hoz en su mano, esa hoz, había meditado que podría ser un símbolo de los ángeles, porque la parábola del trigo y de la cizaña dice que los segadores o los cosechadores son los ángeles, y dice que el Hijo del Hombre con una corona sobre una nube tiene una hoz en su mano, es decir, que está dispuesto a cosechar la mies. La mies son los hijos de Dios, obviamente, ¿no? El trigo representan a los hijos de Dios, y después de cosechar la mies, un ángel sale del templo a indicar que ahora se tenían que cosechar las uvas y ser pisadas en el lagar de la ira. Justamente es destacable que en Apocalipsis 19 viene el Mesías montado sobre caballo blanco a pisar el lagar de la ira. Evidentemente es un solo lagar, no hay dos lagares, son pasajes paralelos. Entonces es evidente que el arpazo, el arrebatamiento, ocurre instantes antes que el Señor venga a pisar las uvas. Es decir, desciende el Señor, nos arrebata, nos encontramos con el Señor en el aire, somos la cosecha de la mies. Inmediatamente en ese momento descendemos con el Señor para acompañar al Señor a que pise el lagar, porque el lagar no es pisado desde el cielo, el lagar es pisado en la tierra de Israel cuando venga el Señor a batallar contra la bestia. Eso ubica claramente el arrebatamiento instantes antes, previos de la guerra contra la bestia, cuando ya el Señor definitivamente pone sus pies en la tierra. Paso palabra.
Exactamente, hermano Juan Pablo, así es, perfecto, así es así. Es así, el arrebatamiento va a ocurrir justo en el mismo momento, justo antes de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces la iglesia es arrebatada y ya Cristo desciende con su iglesia, desciende aquí a la tierra, destruye a los ejércitos de la bestia. Sabéis que como dice Apocalipsis 19, dice Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. En primer lugar, la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Y seguidamente, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Con esa espada, ese rayo que saldrá de su boca, va a destruir a los ejércitos de la bestia. Se hará esa gran matanza, se formará un río de sangre, que llegará hasta los frenos, hasta las bocas de los caballos, y así es como van a terminar todos los ejércitos de la bestia. Y dará así, por finalizado, el reinado de la bestia, que habrá durado 42 meses. Y seguidamente, cuando Jesús desciende a la tierra, comienza el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25. Ya sabéis, los cabritos a su izquierda, las ovejas a su derecha. Y es entonces cuando comienza el milenio. Esos serán los eventos proféticos, a grosso modo, que van a ocurrir en ese tiempo. Paso palabra.
Sí, Tito, justamente quería aprovechar en comentar en público lo que te había comentado en privado.
A ver, que hable un hermano solo. A ver, un hermano, porque es que si os juntáis dos hablando, entonces no se entiende.
Sí, brevemente, quería comentar esto de lo que te había comentado, de que el Mesías cumplió, presten atención con esta cuestión de la tipología de las 7 fiestas. En su primera venida, Jesús cumplió su muerte en Pesaj, en Pascua, su sepultura en la fiesta de los panes sin levadura, su resurrección en la fiesta que se conoce en el pueblo judío como Bikurim o la fiesta de las primicias, luego después de 40 días su ascenso, y llegado Pentecostés desciende el Espíritu Santo. Es decir, desde Pascua hasta Pentecostés, que son 50 días, se cumple el programa general de la primera venida del Señor, con su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y el descenso del Espíritu Santo, en un solo ciclo festivo. Esas son las fiestas de primavera, ¿no?, del pueblo de Israel, que empiezan desde la Pascua el 14 de Nisan hasta el 6 de Sivan, que es la fiesta de Pentecostés. Entonces, del mismo modo, cuando el Señor venga en su segunda venida, todo el programa de la resurrección, el arrebatamiento, la venida y el juicio tiene que cumplirse en las últimas tres fiestas de la temporada de otoño en el calendario judío. Es decir, el arrebatamiento, la resurrección, el arrebatamiento, la venida y el juicio tienen que cumplirse desde la fiesta de las trompetas, que es el primero de Tishrei, hasta el último día de las fiestas de tabernáculos, que primero es la fiesta de las trompetas, después de 10 días es el Yom Kippur, el día de la expiación, y después son 2 semanas de la fiesta de los tabernáculos. O sea, todo el programa de la segunda venida tiene que ser cumplido en un solo ciclo festivo. Así como Jesús cumplió su muerte, sepultura, resurrección, ascenso y descenso del Espíritu Santo en un solo ciclo festivo de primavera, del mismo modo, su resurrección, arrebatamiento, venida y juicio y inicio del reino milenial tiene que ocurrir solamente en un ciclo festivo de las fiestas de otoño. Entre la fiesta de trompetas hasta la fiesta de los tabernáculos. Pero el pretribulacionismo sostiene que primero es el arrebatamiento de la fiesta de las trompetas y 7 años después de la segunda venida. Entonces, en ese caso, Jesús necesitaría 2 ciclos festivos de otoño para completar su programa de redención, lo cual contradice el molde original en el cual el Señor completó la primera parte trascendental de su primera venida en un solo ciclo festivo y tiene que completar también la segunda parte de su venida en un solo ciclo festivo, en este caso de las fiestas de otoño. Paso palabra.
Así es, hermano Juan. Muy bien. Eso significa, evidentemente, que la futura venida gloriosa de Cristo, el comienzo del milenio, todo eso va a ocurrir en otoño, entre septiembre y octubre, no de este año, evidentemente, el año que sea, pero va a ser su venida, su futura venida gloriosa a la tierra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, será en esas fechas, en otoño, entre septiembre y octubre, del año que sea, cuando ocurra. ¿Algún hermano quiere comentar alguna cosita más?
Ah, ok, hermano. Okay, quería aportar también este texto que me parece muy importante para cuando hablaste el tema de la resurrección, allí cuando tocaste Apocalipsis, y este también me parece muy, muy interesante. Cuando murió el hermano de Marta y María, que el Señor les dijo que resucitaría a tu hermano, entonces Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí le dice claramente, no le dice que 7 años antes, le dice claramente en el último día. Ese texto me parece también muy importante, hermano Tito.
Sí, es un pasaje tremendo. Dice en el último día, no dice 7 años antes del último día. O sea, Lázaro resucitará en el último día. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Y no siete años antes del último día. Porque ellos han inventado también una falsa resurrección. Una falsa resurrección de que dicen ellos que va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo.
Hermano, una pregunta. Obviamente, pues, una doctrina que se tuerce como esta, pues, tiene unos efectos prácticos adversos, ¿verdad? ¿Tú cómo analizas esos efectos prácticos de torcer esta doctrina, hermano Tito?
Bueno, esa doctrina tiene unas consecuencias terribles que afectan a la salvación eterna y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. ¿Y por qué? Porque no esperan la segunda aparición de Cristo, no esperan su venida gloriosa. ¿Qué dice Hebreos 9:28? Que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero esta gentuza, estos falsos cristianos no esperan la segunda venida de Cristo, esperan un falso rapto 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, al no esperar su segunda aparición, pues no serán salvos, porque Pablo fue bien claro. Dice que serán salvos, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperan la segunda aparición de Cristo, pues sencillamente no serán salvos. Por eso es que es una doctrina tremendamente peligrosa, que afecta a la salvación eterna.
Muchos en la práctica se van a ver como engañados, ¿verdad? Entonces van a renegar y esa es la parte que yo veo ahí, ¿verdad? Paso palabra.
Sí, definitivamente, muchachos, considero que el mundo occidental ha sido más sensible a esta doctrina porque en verdad las iglesias de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica son las que menos han pasado persecución. Por lo tanto, dado ese vacío de persecución, a diferencia de los cristianos de África, del Medio Oriente, de Asia, que son constantemente perseguidos y están ejercitados en la persecución, están curtidos en eso. Por lo tanto, a diferencia de ellos, lamentablemente las iglesias del hemisferio occidental estamos sin ese aprendizaje, ¿no? En Perú, en Colombia, en Argentina, en Centroamérica, no hay la persecución que hay en los países musulmanes, ¿no? Incluso en España, por el momento tampoco. Bueno, que yo sepa, hay libertad, obviamente. En España hay un montón de iglesias. Que por ahí eventualmente puedan haber algunos islámicos en Barcelona o en Cataluña, definitivamente los hay. Pero obviamente hay libertad en ese sentido. Y lamentablemente esta doctrina ha sido caldo de cultivo en lugares donde definitivamente todavía falta más ejercitamiento para ser perseguidos. Y creo que el gobierno de la bestia va a ser una especie de herramienta que Dios va a usar en verdad para que todos maduremos y estemos dispuestos hasta las últimas consecuencias a seguir al Señor. Va a ser como una especie de horno de fuego para sacar todas las escorias y realmente estar listos. Creo que todos necesitamos justamente pasar por el valle de sombra de muerte para realmente estar dignos de irnos con el Señor. Paso palabra.
Así es, hermano. Has dicho algo muy, muy, muy importante. Muy importante. Aquí en España viene una gran persecución contra los verdaderos cristianos. Bueno, en España y en el resto de Europa, que va a ser el imperio de la bestia. Aquí viene una persecución, pero como jamás se ha conocido. Ya veréis.
Bueno, una cosita que quería cortar allí. Recordemos que la persecución de la bestia no va a ser la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Recordemos que no es eso, esa persecución no es eso. Dice la escritura y en la película Apocalipsis que la hora de la prueba es el gran día de Dios, pues cuando desatará su ira sobre todos los impíos, porque adoraron a la bestia y a su imagen. Sencillamente la persecución de la bestia es un acto profético que se tiene que cumplir, ya que la iglesia tiene que ser perseguida en esos momentos.
Así es, pero recordad, hermanos, que la bestia va a perseguir a los santos de la iglesia, pero donde allí la bestia tenga poder, tenga autoridad. Evidentemente los sitios de las naciones donde no tenga ningún tipo de autoridad la bestia, como ahí no va, la iglesia no va a ser perseguida, eso es de sentido común.
Sí, porque recordemos que los pretribulacionistas confunden la ira de Dios con la tribulación, por eso es que caen en esa herejía, porque ellos dicen no, que nosotros vamos a ser guardados de ese día de la prueba, pero es por eso, porque confunden el día de la ira de Dios con la tribulación, ya que son dos eventos diferentes. Entonces, siempre dejarle claro a esas personas con la misma escritura de que son dos eventos diferentes.
Quería también hacer un añadido, en verdad, para que lo guarden, para que lo consideren. Es que ustedes saben que bajo el esquema pretribulacionista ellos dicen que el arrebatamiento abre la supuesta última semana de Daniel. Ellos interpretan que la última semana de Daniel está divorciada de las primeras 69 semanas. Dicen que ocurre el arrebatamiento y aparece la bestia a firmar el supuesto pacto de paz de 7 años. Pero hay algo notable, porque en Daniel capítulo 9, que habla de esa profecía de las 70 semanas, por ningún lado se dice que entre la semana 69 y la 70 ocurre la resurrección de los justos y el arrebatamiento. Es decir, hay un absoluto silencio de que antes de que comience la semana 70 vaya a ocurrir la resurrección y por ende el arrebatamiento. Sabemos que la resurrección es mencionada en Daniel 12, pero causa extrañeza, obviamente, en ver que no aparece ninguna resurrección al inicio de la semana 70. O sea, eso tira por tierra de que el arrebatamiento es la que da inauguración a la semana 70 de Daniel, que ellos siempre lo están repitiendo como papagayos.
Efectivamente, y no solo eso, hermano, sino que además es la profecía de las 70 semanas, ni se habla de ningún anticristo por ninguna parte, ni de que firmara un pacto de 7 años con Israel, o sea, ni de que quebrantara ese pacto. Es que nada, absolutamente nada de eso se enseña en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Es un invento de todos estos mamarrachos que se han inventado esas doctrinas de demonios.
Hay algo que también llama la atención. Ellos dicen que el que confirma el pacto con muchos es el anticristo. Ellos dicen que el anticristo firma un tratado de paz entre Israel y las naciones musulmanas. Pero realmente ahí hay un vacío, porque por ninguna parte dice que un anticristo confirmará el pacto entre los hijos de Jacob y los hijos de Ismael, o los hijos de Jacob y los hijos de Edom. No hay ninguna referencia a un pseudopacto político de no agresión entre naciones. O sea, ahí realmente esa es una pura conjetura que se han inventado. Paso palabra.
Así es, hermano Juan Pablo. Eso es otra patraña, eso del pacto, un pacto de 7 años. Fijaos que en el libro del Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia, no se habla de ningún pacto. ¿Dónde se dice que la bestia hará un pacto de 7 años con Israel? En el Apocalipsis. No aparece por ninguna parte. ¿Os dais cuenta del cuento tan estúpido que se inventaron esta gente?
Y hay algo que también quiero agregar para que lo guarden, lo almacenen. Dice, por una semana confirma el pacto con muchos. Normalmente cuando se confirma algo es porque ese algo ya existe. Por ejemplo, cuando Dios hacía un pacto con Abraham o con algún patriarca, después confirmaba el pacto que previamente ya existía. O sea, una confirmación es la ratificación de algo ya preexistente. Entonces, si supuestamente es un anticristo que confirme un pacto de 7 años, ese pacto ya debería existir, ya deberíamos tener en las noticias la existencia de un pacto de 7 años, así con tiempo definido, propuesto por algún líder entre Israel y las naciones palestinas, digámoslo así, ¿no? Pero no hay ninguna mención en las noticias de un pacto de 7 años que ya esté ya, digamos, elaborado a modo de borrador, en el cual después tenga que venir la bestia a confirmar lo que ya anteriormente ya había sido diseñado, porque nadie va a encontrar de que hay un pacto de 7 años ya diseñado como plan piloto o como plan borrador que ya después venga una bestia a confirmar. Por ninguna parte van a encontrar en las noticias que ya existe un plan de 7 años de paz entre Israel y las naciones islámicas. Paso palabra.
El único pacto que menciona la Biblia es el pacto que hizo Cristo, su pacto eterno, pero con Israel tendría una duración, una prevalecencia de 7 años, lo que dice. Los primeros 3 años y medio, Jesús predicó, y los segundos 3 años y medio es cuando predicaron los apóstoles. Ahí están los 7 años.
O sea que los últimos 3 años y medio serían los del inicio del movimiento apostólico, ya una vez con el ascenso del Señor, ¿verdad, Tito? Paso palabra.
Sí, esa última semana de 7 años terminó, parece ser, con la... Unos dicen que fue con la conversión del apóstol Pablo, y otros dicen que fue con Esteban, parece ser, con Esteban. Bueno, dicen que a partir de ahí ya parece ser que ahí ya se cumplen los 7 años, esa semana profética de 7 años, de que cuando ya Israel rechazó oficialmente el Evangelio, Israel rechaza el Evangelio y ya terminan ahí esos 7 años.
Quería comentar algo, a ver, quiero poner sobre la mesa esto para que comentemos. ¿Qué piensan respecto a los justos que resucitaron cuando el Señor resucitó? Porque dice que muchos lugares, sepulcros se abrieron y muchos santos fueron resucitados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que fue la totalidad de los santos del Antiguo Testamento, patriarcas y profetas, o solamente puede ser alguna élite selecta que el Señor resucitó discretamente? Paso palabra.
Bueno, es un pasaje bastante polémico. Solamente aparece ahí en Mateo, capítulo 28, creo. Dice que muchos de los cuerpos de santos que habían muerto, pues resucitaron y se aparecieron a muchos en Jerusalén. ¿Quiénes eran esos santos? ¿Resucitaron con un cuerpo glorioso y se fueron al cielo? ¿O resucitaron con un cuerpo de carne y hueso y luego volvieron a morir? Esa es la polémica, ¿no? Porque eso no está muy claro que se diga.
Quería comentar algo. Quería comentar algo en la cual, ¿se acuerdan que en Daniel capítulo 12, ¿se acuerdan que en Daniel capítulo 12 dice que Daniel se levantará por medio de la resurrección para recibir su heredad o su recompensa? Y qué curioso que en la séptima trompeta es anunciado que viene el reino de Dios, ¿no? Los reinos de Dios han venido a ser del Señor y de su Mesías y de su Cristo, ¿no? Y él reinará, y el tiempo de dar el galardón a los justos, a los santos y a los profetas. Es decir, si comparamos Daniel 12 con la séptima trompeta, resulta curioso que Daniel tendría que recibir su galardón cuando ocurre la séptima trompeta, resucitar y recibir su galardón. Eso también tiraría por tierra el pretribulacionismo, porque si el arrebatamiento y la resurrección fueran antes de la tribulación, los profetas ya tendrían que ser galardonados antes de la tribulación. Paso palabra.
No, otra vez volviendo con el tema de la resurrección de los santos, yo quería saber si el malhechor arrepentido forma parte de la iglesia de Cristo o va a heredar la vida eterna aquí en la tierra, algo así como las ovejas misericordiosas.
Muy buena pregunta, hermano Sergio. No, el ladrón arrepentido nunca formó parte de la iglesia de Cristo ni formará jamás parte de la iglesia de Cristo. Él es un arrepentido en el último momento y cuando resucite, pues estará en el reino de Dios, evidentemente. Estará con Cristo. Pero no forma parte de la iglesia por la sencilla razón de que no está capacitado para formar parte de la iglesia. Él fue un bandido, fue un ladrón. Y en el último momento, pues bueno, Dios, Cristo tuvo misericordia de él. Pero él no forma parte de la iglesia de Cristo de ninguna manera, vamos.
Hermano Tito, una pregunta. Frente al tema de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, de todas maneras, el término ahí es de vírgenes. ¿Cómo ve usted ese tema ahí, hermano Tito?
Ah, sí, efectivamente. Las 10 vírgenes de la parábola, las 10 eran vírgenes, efectivamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que unas tenían el Espíritu de Dios y otras no. Entonces, fíjate qué curioso que a las iglesias se le llama vírgenes. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de la iglesia de Corinto, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, que ahí las vírgenes representarían iglesias. Interesante esto, ¿eh? Iglesias. Iglesias que unas tienen el Espíritu de Dios, hay hermanos, hay cristianos que tienen el Espíritu de Dios simbolizado por el aceite y otros que no lo tienen, así de simple. Los que no tienen el Espíritu de Dios, pues no se salvarán, y los que tengan el Espíritu de Dios se salvarán.
También no sé si recuerdas, Javier, que habían varias doncellas que estaban esperando casarse con... No recuerdo si era con Asuero, pero solamente fue elegida Esther. O sea, esas que no se casan con el Señor, en la parábola de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 imprudentes, pueden representar personas que tienen el conocimiento de la Escritura, pero de repente no han tenido quizás un verdadero arrepentimiento, o tienen apariencia de piedad, tal como lo dice Pablo, y sin embargo no han sido regenerados por el Señor. Paso palabra.
Efectivamente, esas 5 vírgenes imprudentes evidentemente se parecían a las prudentes. O sea, tienen apariencia de piedad, aparentemente parecen cristianos, son la cizaña. Esas 5 vírgenes insensatas representan a la cizaña. A cizaña, una hierba mala que se parece al trigo, pero no es trigo. Pues esas son los falsos cristianos. Además, es muy interesante esa parábola de Jesús porque ahí se demuestra bien claro que el 50% de los que dicen llamarse cristianos se van a salvar y el otro 50% se van a condenar, así de simple. Un 50%. 50-50. El 50% se salvarán y el 50% se condenarán. Así que procuremos nosotros ser parte del 50% que se van a salvar. De los que están representados por las 5 vírgenes prudentes que esperan al Señor y que tienen el Espíritu de Dios. Aquellos que no tengan realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sencillamente no son cristianos y no se van a salvar, se van a condenar. Ya lo dice bien claro el apóstol Pablo, Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, es decir, el Espíritu Santo. El tal no es un verdadero cristiano, no pertenece a Cristo. Para ser salvos tenemos que tener el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo, evidentemente. En el mundo hay millones de falsos cristianos que dicen tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y es mentira. Lo que tiene es el Espíritu de Satanás. Esto lo vemos especialmente en los falsos cristianos pentecostalocos, que dicen tener el Espíritu Santo y lo que tienen es el Espíritu de Satanás. Ahí están representadas claramente las vírgenes imprudentes. No tienen el aceite, ¿no?, el símbolo del Espíritu de Dios.
Hermanos, una pregunta. No sé si llegaron a escuchar lo que les comenté de Daniel capítulo 12 y de los galardones. ¿Llegaron a escuchar o se fue el audio?
Sí, se escuchó bien, hermano. Daniel capítulo 12, Daniel resucitará para recibir su recompensa, que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, evidentemente.
Claro, y eso echa por tierra que Daniel resucita antes de la tribulación.
Efectivamente. No, Daniel va a resucitar pues cuando Cristo venga en gloria. Entonces es cuando serán recompensados los santos y los profetas. Dice bien claro, Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 18, dice que en ese momento habrá llegado el momento de recompensar a los santos, profetas, a los apóstoles, y eso va, ahí va a estar incluido evidentemente el profeta Daniel.
Hay algo interesante también, en Mateo 16 y Mateo 25 dice, cuando venga el Hijo del Hombre con sus santos ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, hay una simultaneidad en el pago. A unos los paga con recompensas eternas y a los otros con juicio eterno. Pero el pretribulacionismo también sostiene que en el cielo, en paralelo, hay un juicio, un tribunal de Cristo solamente para los arrebatados pretribulacionalmente, o sea, como que un juicio selecto, un juicio aparte, y que después, al final del gobierno de la bestia, viene el Señor a juzgar. Pero realmente no tiene sentido, porque ¿cómo va a haber un juicio, digamos, un tribunal oculto solamente para los arrebatados antes de la tribulación, si se supone que Jesús viene a dar el pago en simultáneo, como dice Mateo 16, pagará cada uno conforme a sus obras, ¿no? A los que han hecho bien les pagará bien y a los que no simplemente serán castigados. Paso palabra.
Sí, eso es otro invento de los falsos cristianos. O sea, el pago, la recompensa va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria. Lo dice el mismo en el libro del Apocalipsis. He aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. O sea, la recompensa de los verdaderos cristianos va a ser cuando Él venga en gloria. No 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Es que ni creen en Cristo, ni creen en el Apocalipsis, ni creen en la Biblia realmente estos falsos cristianos pretribulacionistas.
Hermanos, ¿y qué opinan respecto a rueda sobre rueda que habla Ezequiel con muchos ojos? ¿Consideran que ahí podría ser una nave celestial del Eterno, quizás parecida a lo que podría ser un platillo volador? ¿Qué piensan al respecto? Rueda sobre rueda y tiene muchos ojos. Paso palabra.
Bueno, ahí lo que se describe en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, claramente es una nave voladora. Celestial. Dios tiene naves voladoras, tiene carros. Los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia, sus carros voladores. Carros voladores, o sea, vehículos. Y ese mencionado en Ezequiel es uno de los tantos vehículos voladores que Dios tiene. Ahí se describe como un objeto, un vehículo volador, en el cual contiene ahí unos querubines, pero claramente se ve que es un vehículo volador. Como la famosa columna de nube, de la nube voladora mencionada en la Biblia, en el libro del Éxodo, esa columna gigantesca, esa nave nodriza gigantesca en forma de columna que guió al pueblo de Israel a través del desierto. De día era columna de nube y de noche era columna de fuego, resplandecía. ¿Eso qué era? Pues era un cigarro, era un tipo de nave nodriza, cigarro puro, tipo cigarro puro que se conoce, gigantesca, en forma de columna, de cigarro, y dentro de la cual iba el propio Señor Jesucristo. El ángel de Yahvé. Porque es que la Biblia es el mejor libro de ovnis que existe. En la Biblia se habla de naves voladoras, de ovnis, en muchísimos pasajes, en muchísimos sitios. Es el mejor libro de ovnis, es la propia Biblia.
Bendiciones. Tito Martínez, quería decirle una cosa. Ese tema que usted enseña acerca de que Jesús vino en un estado neutro o neutral, eso, ¿quién fue el originador de esa doctrina? Yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Fue usted? ¿Usted es el gestor principal? ¿O qué? Porque yo le he escuchado esto hablar a muchos. A Lisander Gel, a Junior, a Roberto. Y también el otro tema que ustedes dicen que Jesús es biológicamente hijo de José. O sea, dando a entender que entonces José tuvo relaciones sexuales con María. Bueno, yo quiero saber, o sea, ¿por qué ustedes enseñan eso? ¿Qué los lleva a enseñar eso? ¿Cuáles son las bases bíblicas para ustedes apoyarse en esta doctrina? Porque la Biblia no habla de un estado neutro. Habla de mortal o inmortal. Así define la Biblia. No hay, yo no veo que hay un intermedio o que la Biblia lo diga. Sí, claro, con esto no estoy diciendo que ahora que el cuerpo del Señor Jesús era en el mundo. No. Obviamente que el cuerpo del Señor era un cuerpo muy especial.
¿Qué hay, Sergio? Pues sí, yo soy el primero que empezó a enseñar eso. Esa doctrina. Ahí está en alguno de mis libros, explicado. Desde hace años. Pero jamás he enseñado que José tuvo relaciones sexuales con María. Eso jamás lo hemos enseñado nosotros. ¿Vale? Fue por el poder de Dios que Dios el Padre engendró a su hijo en el vientre de María. Pero con un espermatozoide de José que lo teletransportó sobrenaturalmente con su poder desde José a un óvulo de María. Pero no tuvieron relaciones sexuales José y María. En fin, esto lo explico en mi estudio. Léelo. Ahí lo tengo explicado en varios de mis estudios. Y ya está. Y luego de eso me lo copiaron pues el Junior y otros más me copiaron esas doctrinas. Pero eso es lo que descubrí yo estudiando la Biblia. Eso viene en la Biblia. Simplemente hay que estudiar la Biblia. Un saludo. Bueno, respecto al estado neutro, la Biblia sí que habla de un estado neutro, que lo tuvieron solamente dos. Esto lo explico ahí en el estudio. O sea, no me voy a dedicar ahora aquí a perder el tiempo explicándolo. Que fueron Adán y Jesús. Yo a ti te pregunto, ¿Adán cómo Dios lo creó? ¿Lo creó en un estado mortal o en un estado inmortal? Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, tal vez me digas, no, lo creó mortal. Eso es mentira, ¿cómo lo va a crear mortal? Si Adán todavía no había pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, Dios no lo pudo haber creado mortal. Entonces me dirán, no, entonces lo creó inmortal. ¿Ah, sí? ¿Era inmortal? Cuando dice el Génesis que era el árbol de la vida lo que otorgaba la inmortalidad, y Adán no había comido del árbol de la vida, ¿cómo lo iba a crear inmortal? Entonces lo tuvo que haber creado en un tercer estado, y punto. Y luego Adán se convirtió en un ser mortal cuando pecó. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás, le dijo el Señor. Efectivamente. El día que desobedeció, pues comenzó él en el proceso de la muerte. Se convirtió en un ser mortal, así de simple. Por lo tanto, Adán fue creado en un tercer estado. El mismo estado que tenía Jesús cuando vivió la tierra. En fin, todo esto lo explico en el estudio. Ahí está todo explicado muy bien. Léelo si te da la gana. Si no quieres no lo leas, me da igual. Pero ahí está todo explicado. Luego esta doctrina, evidentemente, me la copiaron José Junior, Alexander Hell, pero ya hace años, hace ya 4 o 5 años.
Bueno, mañana tendremos posiblemente también otro pequeño directo. Seguiremos hablando de más temas. Voy a cerrar ya la grabación. Así que gracias por haber estado aquí, los hermanos, que habéis estado en el directo. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos los hermanos que han estado aquí en el directo.